A partir de este momento, comienza el informe del Gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación la vicegobernadora de la provincia, Laura Estrata.
Buen mediodía para cada uno de ustedes. Estamos nuevamente aquí para brindar un reporte de la situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos, pero también para dar cuenta lo que desde el Gobierno provincial venimos desarrollando en articulación con el Gobierno Nacional y con los gobiernos locales. Destacar que la situación epidemiológica en la provincia de Entre Ríos es producto del resultado del esfuerzo de los gobiernos nacionales, provinciales y locales, pero también de la gran responsabilidad social. El gobernador días atrás justamente ha dado cuenta de que este tiempo de aislamiento, estos más de 2 meses de aislamiento, ha sido una instancia que le ha permitido a la provincia poder fortalecer el sistema sanitario y también el gran esfuerzo en la inversión que se ha hecho en la dimensión sanitaria, pero también en la dimensión social y en la dimensión económica. El diálogo para nosotros con los municipios, con las organizaciones, es permanente. El COES a nivel provincial, que es el órgano que viene monitoreando la pandemia, también se viene reuniendo con cada uno de los comités que han armado en cada uno de los municipios. En el día de ayer, el gabinete provincial se reunió con los municipios, con los intendentes que gobiernan los municipios de Cambiemos, justamente en esta mirada de poder escuchar y en función de lo que escuchamos poder resolver y poder responder. Para nosotros el diálogo nos permite justamente tener una mirada de lo que pasa en cada uno de los territorios y en función de eso diseñar las políticas y poder tomar las decisiones. En este aspecto también el diálogo también se da con los sectores de la economía, con quienes en articulación y coordinación venimos monitoreando esta apertura gradual, controlada, que justamente nos permite exhibir los números que exhibimos. Seguir dándoles tranquilidad a la población que venimos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha empatía y priorizando la salud de los entrerrianos, entendiendo que necesitamos abrir la economía y poder permitir que la dimensión económica de alguna manera empiece a funcionar, pero con los cuidados y los protocolos de rigor que nos permitan sostener la situación epidemiológica y no volver atrás. En este sentido, seguir apelando a la gran responsabilidad ciudadana que hoy nos permite, como dije al principio, exhibir la situación epidemiológica que tenemos hoy. Muchas gracias.
Hace uso de la palabra el secretario de Políticas de Salud y Bienestar, Guillermo Zanutini.
Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a presentar básicamente rápidamente la situación epidemiológica en la provincia, poder hacer algunas comparaciones básicamente con el contexto nacional. Después marcar el impacto que ha tenido el aislamiento social en nuestro territorio y después describir rápidamente lo que han sido hasta aquí las acciones centrales del Comité de Organización de Emergencia en Salud. Con respecto al primer punto, que es la situación epidemiológica de la provincia, como ustedes están viendo, 29 siguen siendo los casos confirmados, es decir, que no tuvimos ningún caso nuevo. En la jornada de ayer hay solamente 4 que están en estudio, la inmensa mayoría han sido descartados y de los 29 casos nosotros registramos 22 pacientes infectados por el SARS-CoV-2 que ya están en sus domicilios. Solamente tenemos un solo caso que está en los que nosotros definimos como casos graves y permanece en terapia intensiva. Estas cifras del 29% hoy en la provincia de Entre Ríos, con casi 1.400.000 habitantes, nos implica que tengamos una tasa de incidencia de 0.2 cada 10.000 o 2 cada 100.000. Nosotros convencionalmente, en una provincia de 1.400.000 habitantes, para que puedan ubicarse localmente, sobre todo los distintos COEs que están a lo largo y ancho de la provincia, nosotros tomamos como factor de ampliación 10.000. Entonces, la tasa nuestra de incidencia, es decir, el número de casos sobre el total de la población, nos arroja esto, 0.2. En la primer columna nosotros vemos que en Argentina esa tasa de incidencia es de 2 puntos. Esto quiere decir que si nosotros en la provincia de Entre Ríos tuviéramos hoy la tasa nacional, en lugar de 29 casos, tendríamos 290 casos. Rápidamente esto, hoy el mundo, lamentablemente, pasamos más de 5 millones de infectados. En la víspera hubo más de 100.000 casos en un solo día, este es el récord, es decir, superamos los 100.000 casos, y hay más de 328.000 muertes en el mundo. América es el lugar en el mundo, es el continente con más casos, y en esto sí está la preocupación, digamos, para todo el continente, especialmente en América Latina y el Caribe, que ha sido definida como el continente más desigual, no el más pobre, el más desigual, y en esto tenemos que prestar muchísima atención porque las infecciones, en este caso una infección respiratoria como es el COVID, claramente los que tienen más complicaciones, los que llegan más a terapias y los que mueren son las poblaciones que tienen menos recursos y están vulneradas. Bueno, para comparar esto que decíamos recién, el 2 cada 10.000, por ejemplo, hoy Brasil, digo porque forma parte de una de las naciones del Mercosur y son países hermanos, la tasa de incidencia que tiene Brasil hoy es de 14 por 10.000, con una tasa de letalidad muchísimo mayor a la que tenemos también en Argentina. Con respecto a lo que ha sido para la provincia y cómo nosotros podemos traducirlo rápidamente, el impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio, marcamos básicamente que buscamos con el aislamiento tres cuestiones básicamente. Una es reducir la velocidad de transmisión del virus, y en esto el resultado es que Entre Ríos continúa siendo un territorio, una jurisdicción sin transmisión local. Otro de los puntos, de los objetivos que se buscaba con el aislamiento, la disminución del impacto en la carga de morbimortalidad del nuevo coronavirus. Entre Ríos presentó solamente 2 casos hasta la fecha de pacientes graves que requirieron la asistencia en terapia intensiva, y obviamente hasta la fecha no tenemos ninguna muerte registrada producto de la infección por el SARS-CoV-2. El otro eje, que por supuesto también es muy importante, es que nos ha permitido al sistema de salud organizarnos de una manera diferente a lo que teníamos al 1 de marzo. ¿Sí? Hicimos hincapié en esta organización básicamente en 2 ejes. Uno que tiene que ver con la búsqueda activa de casos de coronavirus, ¿sí?, a través del sistema de vigilancia, que hasta hoy ha sido uno de los sectores del Estado en salud que más actividad y que más intensidad ha tenido en su trabajo. El otro impacto fundamental es organizar los servicios de salud de tal manera que la capacidad instalada se ha incrementado notablemente. Y esto no lo medimos solamente por una cuestión de cuántos respiradores más y cuántos menos, sino porque hubo además inversión en recursos físicos que se agilizaron como pocas veces en el Estado, donde en muchos de los hospitales que son cabeceras de localidades, las más importantes, las más pobladas, hubo pequeñas obras, se están desarrollando incluso algunas pequeñas obras que a nosotros nos facilitan enormemente definir circuitos diferenciados para la atención, que es una de las claves para no generar infecciones cruzadas en la población y proteger fundamentalmente a la población y al recurso humano. Así que ese es una de las tres cuestiones importantes de señalar de por qué el aislamiento social y el impacto que ha tenido en la provincia. El tercer eje básicamente es resumir de alguna manera lo que en realidad se está desarrollando desde hace un poco más de 2 meses y medio en la provincia y tiene que ver con todo el paquete de acciones que se definieron en este Comité de Organización de Emergencia en Salud y que están señaladas acá en la diapositiva. Vigilancia epidemiológica, definición de casos, el fortalecimiento del laboratorio de epidemiología y del equipo de salud de vigilancia, que han sido uno de los motores, digamos, en estos 2 meses y medio de trabajo, lo que implica en términos también de volumen y cargas de horas y de discusiones, elaborar protocolos y evaluar las distintas propuestas que tienen que ver con el desarrollo y la apropiación de los decretos nacionales y provinciales que ha hecho cada municipio para llevarlo a la práctica y además la tarea paralela que desarrolló el Ministerio de Producción evaluando todos los otros protocolos que tienen que ver con el desarrollo de actividades económicas en la provincia, las obras de adecuación, compra y distribución de equipamientos como de insumos a los hospitales fundamentalmente, el acompañamiento a la organización y en la conformación de redes locales de atención en los distintos municipios, hospitales que fuimos visitando en el tiempo, la contribución a la organización de la atención diferenciada en los hospitales, instancias de capacitación donde a la fecha de ayer ya llevábamos más de 50 teleconferencias online que hemos tenido con distintos actores fundamentalmente del sector salud en la provincia, no exclusivamente. Lo que señalábamos, el acuerdo histórico también en el abordaje de la atención de la salud junto con el subsector privado, donde de alguna manera tuvimos que ir distribuyendo las tareas. Y en esta última fase tiene que ver con lo que de alguna manera marcaba en un contexto de desigualdades sociales y económicas profundas que tenemos en la Argentina, merece mucho cuidado y una atención especial definir claramente y lo más participativamente posible las estrategias de abordaje sociosanitaria que son las que se van a poner en marcha en la provincia seguramente cuando estemos transitando una fase diferente a la actual.
Habla a continuación el director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Pablo Luciano.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Dentro de las competencias que tiene la dirección, seguimos con los controles de precios máximos fijados por la resolución 100 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y de la totalidad de la normativa que se ha emitido a partir de ella, vinculado a las declaraciones juradas que tienen que tener los sujetos alcanzados por la resolución 100, la cual fue, digamos, como es de público conocimiento, prorrogada hasta el 30 de junio. La estrategia sigue siendo la misma, trabajar en el territorio con los municipios. A esta altura hemos logrado ya alcanzar y trabajar con municipios que albergan el 80% de la población. Ha sido una tarea constante y permanente. Estamos atravesando una etapa donde estamos modificando los instrumentos de inspección de cada uno de los municipios para adaptándolos a las necesidades de cada uno y recepcionando la experiencia de todo este proceso que hemos atravesado en estos meses. Por otro lado, se está empezando a desarrollar, que va a estar en los próximos días del mes que viene, una nueva plataforma para que los usuarios entrerrianos puedan ingresar sus reclamos en la plataforma del Ministerio y de esta manera hacer más ágil la recepción de las denuncias y la tramitación de los reclamos también de la Ley de Defensa del Consumidor. También se emitió una norma que está en proceso de publicación que establece para el sector productor de huevos la obligación de informar semanalmente la producción y los precios que están comercializando y, digamos, trabajando con el mismo sector, se han realizado ya 17 imputaciones a partir de 17 procedimientos que se han realizado, los cuales van a derivar en un sumario respectivo. Por otro lado, estamos en permanente coordinación con las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, haciendo, recibiendo directivas, recibiendo denuncias que ellos reciben en sus diferentes canales, y también nosotros elevando información de determinadas empresas que se detectan aumento de precios que su base está fuera de la jurisdicción. Por último, quiero felicitar a todo el personal de la Dirección de Defensa del Consumidor y de la Dirección General de Fiscalización, que en estos dos meses ha hecho miles de kilómetros recorriendo todo el territorio, donde por las cuestiones de que no hay hoteles, hay que ir y volver, y después al otro día volver a ir a lugares que están a cientos de kilómetros, y esto ha implicado un esfuerzo enorme. Y también agradecer el compromiso y la participación de todos los municipios en estas actividades, que sin ellos hubiese sido imposible abarcar territorialmente toda la provincia con los controles como se han venido desarrollando. En el futuro, lo que queda es seguir asistiendo a los pequeños municipios que no tienen sus propios cuerpos de inspectores y que tampoco tienen por ahí grandes superficies de cercanía, para tratar de que conjuntamente estamos tratando de trabajar o articular algún tipo de trabajo con las cámaras del sector, para ver de qué manera, por un lado, se detectan los incumplimientos por parte de los proveedores y por otro lado, de qué manera se le puede permitir el acceso a productos para que se comercialicen al precio que establece la resolución 100.
A continuación, leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de la Gaceta Online, para la vicegobernadora Laura Estrada. ¿Qué conclusiones sacó de la reunión con los intendentes de Cambiemos? ¿Cuáles son las necesidades y planteos de ellos?
Sí, para nosotros es muy importante poder generar respuestas a las demandas de la sociedad y también ha sido una característica de esta gestión para dar esas respuestas, tener el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor para generar respuestas integrales a las demandas sociales. En este aspecto hemos tenido un diálogo fecundo con los intendentes de Cambiemos que vinieron en representación de su liga y que gobiernan las ciudades. Escuchamos cuáles son sus inquietudes, que son comunes, pero que tienen que ver de alguna manera en cómo articulamos entre nación, provincia y municipios, cómo podemos aunar esfuerzos y cómo podemos sostener este aislamiento social preventivo y obligatorio, haciendo también las aperturas graduales de la economía que cada municipio viene planteando, que viene evaluando, como decía recién el secretario de Salud, tanto el Ministerio de la Producción como el Ministerio de Salud. Y en este aspecto, destacar que siempre estas posibilidades de encontrarnos nos dan una posibilidad también de mejorar las decisiones y las políticas públicas que impulsamos en el horizonte que tenemos de mejorarle la vida a los entrerrianos y entrerrianas y sobre todo darles la tranquilidad que desde el gobierno provincial, en conjunto con los gobiernos locales y los esfuerzos mancomunados que hacemos, venimos sosteniendo políticas públicas y una inversión constante y permanente que nos permita atravesar esta pandemia acompañando a quienes más nos necesitan.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para la vicegobernadora. ¿La semana próxima se flexibilizará aún más el aislamiento? ¿Podría empezar a reactivarse el funcionamiento de la administración pública?
Es muy importante poder remarcar que venimos sosteniendo el funcionamiento de la administración pública, cumpliendo también con algunos tiempos, con el personal mínimo, en orden al decreto que tenemos de aislamiento social preventivo y obligatorio, y cuidando también a los grupos etarios o a los grupos de riesgo. En este aspecto escucharemos lo que define el presidente de la Nación en la finalización de esta fase, pero también para nosotros es muy importante el monitoreo que viene haciendo el Ministerio de Salud a través de su comité, que justamente lo que hace es ver de qué manera impacta la apertura de la economía en la situación epidemiológica de la provincia. Entonces, en este aspecto, esperar la definición del presidente de la Nación, que siempre escucha a los gobernadores para tomar la decisión final, y a su vez también evaluar la situación de la provincia, de esta apertura sostenida que hemos venido de alguna manera viviendo en estas últimas semanas, y en función de eso y lo que tienen también para decir los intendentes y los diferentes sectores, se irán evaluando, siempre teniendo en cuenta que lo que hemos conseguido es un capital de todos y que perderlo implica retroceder.
Siguiente pregunta, de Radio San Martín de La Paz, para el director de Defensa al Consumidor. Más allá de los anuncios de inspecciones y sanciones, ¿es una utopía que en la provincia se cumplan los precios máximos?
En realidad estamos con el total compromiso por parte de todas las estructuras estatales que están participando en los controles para que esto sea una realidad. Sería hipócrita no reconocer de que hay muchos lugares que aún los precios máximos no se están respetando o que hay incumplimientos puntuales. La realidad nos indica que en las grandes ciudades donde hay cadenas que forman precios, el cumplimiento es muy alto, y a medida que se va disminuyendo en el tamaño de los comercios, el cumplimiento se va deteriorando. Estamos trabajando en eso, los municipios están trabajando en un primer nivel relacionado con los comercios de proximidad, y la Dirección General de Defensa del Consumidor, conjuntamente con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, estamos trabajando para, con las segundas líneas, con los productores, y puntualmente a nosotros en Entre Ríos nos toca aquellos productos donde la provincia tiene una fuerte incidencia a nivel nacional. Entonces, en esa distribución estamos trabajando con el firme compromiso de poder poder hacer cumplir la normativa de la resolución 100 y el resto de las normas que se emitieron en consecuencia de ella. Tenemos un fuerte compromiso, sabemos cuál es la realidad en toda la provincia, sabemos que hay incumplimiento y que hay muchísimos inescrupulosos que están aprovechando esta situación, pero bueno, lamentablemente el proceso se ha dado así. Tenemos un fuerte compromiso, hay fuertes resultados, aún nos quedan mucho por hacer, pero realmente hay que ser optimista. Este proceso, se está armando un sistema de capacitación y articulación con los municipios para que aquellos puntos de venta, digamos, más pequeños, que no pueden comprar no pueden comprar sus productos al precio que le permita venderlo dentro de lo que establece la resolución 100, digamos, por un lado detectar esos comercios y por otro lado detectar los comercios, los proveedores que no cumplen con los precios, y por otro lado permitirle acceder a fuentes o a otros proveedores que sí les permita comprar al precio que indica la resolución 100.
Siguiente pregunta, de FM del Éxodo, de Nogoyá, para la vicegobernadora. ¿Se ha podido consensuar con los intendentes de Cambiemos ante el pedido de asistencia de los ATN que recibe la provincia?
Es muy importante destacar que nosotros reconocemos como provincia el esfuerzo inmenso que vienen llevando adelante los municipios. Agradecemos esto de compartir la responsabilidad, de poder articular, de poder fijar criterios comunes que nos ayuden a transitar esta pandemia, a cuidar a la población, a preparar el sistema sanitario, a atender también la dimensión económica. Y en este sentido, lo hemos dicho ya más de una vez, porque la naturaleza jurídica de los ATNs es poder atender los desequilibrios financieros que se presentan en una administración provincial, pero que también pueden ser de administraciones locales. En este aspecto, la provincia gestionó un ATN que lo destinó justamente a poder atender el pago de salarios de su masa salarial, y en este aspecto decirles que cada municipio y cada intendencia que ha requerido de ayuda a la provincia de Entre Ríos, la provincia se lo ha dado. Entonces, reconocer el esfuerzo, decirle a cada municipio de la provincia, como ya lo ha dicho el gobernador y como se lo hemos manifestado nosotros también a cada uno de los intendentes, es vamos a estar cada vez que un municipio nos necesita, cada vez que un municipio nos requiera, además de todas las políticas públicas, los programas y las herramientas que se diseñan desde el gobierno nacional y que se distribuyen en todo el territorio provincial. Recién el secretario de Salud ha dado cuenta de cada una de las estrategias, pero también el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Social, las fuerzas de seguridad, que están en cada rincón del territorio, justamente acompañando a los intendentes para poder hacer cumplir el aislamiento, poder abrir la economía y también entendiendo justamente que en el marco de la corresponsabilidad siempre generamos respuestas integrales a las demandas que nos plantea la sociedad, que esto es muy importante para quienes cumplimos funciones de gobierno.
Siguiente pregunta, de Radio 24, Concordia, para el doctor Guillermo Zanutini. En Concordia, los gimnasios presentaron protocolos para iniciar actividades al aire libre. Federación inició hoy. ¿Tiene que ver con la cantidad de habitantes de cada ciudad?
No tiene que ver con la cantidad de habitantes. Nosotros hablamos en términos epidemiológicos desde fase de contención y de mitigación. Entre Ríos se encuentra en una fase de contención y decíamos recién la implicancia que había tenido y las medidas que se fueron tomando. Hay otras, otro modelo organizacional que hace referencia al aislamiento y en eso se plantean fases de administración del aislamiento. Entre Ríos, desde hace 2 semanas menos, está en una fase de reapertura progresiva de actividades productivas, económicas, culturales, recreativas, pero claramente no incluye, porque hay restricciones y hay habilitaciones. Todavía en los decretos nacional y provincial existe la restricción de la utilización de algunos espacios y algunas actividades. Actividades deportivas, actividades masivas con gran aglomeración de gente, las actividades educativas, el transporte interurbano, todas esas aún están en una fase, digamos, de supresión. En consecuencia, no están habilitados las actividades que tienen que ver con gimnasios.
De esta manera damos por finalizado el informe del estado de situación provincial en relación al coronavirus. Los dejamos con el cierre a cargo de la vicegobernadora Laura Estrada.
Recordarle a cada uno de ustedes algunos teléfonos que son útiles en estos contextos.